Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Partido Independentista Puertorriqueño y Eliezer Molina, Ponce y el Partido Popular Democrático, los Macharranes y Joaquín Jarque, las libertades, la persecución a los LGBTQ+I y otros temas. Hoy en Blanco y Negro con Sandra, hoy jueves 29 de febrero de 2024, les saluda Sandra Rodríguez Coto. Partido Independentista Puertorriqueño solicita a la Comisión Estatal de Elecciones que certifique a Eliezer Molina. La decisión del juez en este caso podría ocurrir en cualquier momento. Suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón, dice que no renunciará a la candidatura y se la pone difícil al Partido Popular. Da los últimos detalles para la puesta en escena del monólogo "¿Que nosotros somos unos qué?", donde el primerísimo actor Joaquín Jarque defiende a los hombres. La obra es escrita y dirigida por Roberto Ramos Perea. El café boricua lucha por mantenerse en nuestra mesa. La falta de mano de obra y los cantazos que ha recibido de desastres naturales siguen golpeando a esta industria centenaria. Freedom House, libertad en el mundo, cayó en picada en el 2023. Vamos a hablar de esto. También vamos a hablar de los asesinatos, la intimidación y el acoso judicial. México está entre los países más violentos para los periodistas. Vamos a hablar también de lo que ocurre en Washington entre Biden y Trump y otros temas en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente por una serie de medios que son los más fuertes en sus respectivas regiones y por sus plataformas digitales. Estos medios son la cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA UISA 1390 AM desde Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, X61, que es el 610 AM, y el 94.3 FM, Patillas y todo el sureste del país. También nos escuchan por WPAB 550 AM Ponce, Eco 93.1 FM y MundoLatinoPR.com. Y una vez sale del aire, este programa se deja grabado en todos los formatos de podcast. Así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien. Hoy, terminando el mes de febrero, del año bisiesto, febrero 29, una fecha ahí interesantísima. Pero con muchas cosas también que tenemos de frente en términos noticiosos a nivel local y a nivel internacional, que espero poder compartir con ustedes en el programa de hoy. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de sociedad, vamos a hablar también de cultura. Muchos temas que yo quiero plantearles y exponerlos a ustedes a lo que yo he estado trabajando, y usted me dice qué le parece, ¿verdad? Y me da su opinión sobre los temas que estamos abordando. Estamos en un año electoral y a veces yo siento que no parecería, porque se ve como que no hay una actividad fuerte en la calle, los ánimos están un poquito caídos, la gente está como desanimada, ¿verdad? A nivel general no se han activado, no, todavía faltan unos meses para las primarias, pero como que hay una nébula, ¿verdad? Donde estamos viendo actividades a nivel interno de los partidos, con lo que sucede en Ponce, por ejemplo, con el alcalde suspendido del Partido Popular, otros municipios en la misma situación, y el caso que mencionamos de Eliezer Molina en los titulares. Y yo quería traer, comenzando el programa con ese tema, y decirle a ustedes que estamos trabajando varios asuntos. De hecho, les quiero anticipar a todos los amigos que me están escuchando que voy a estar en el podcast de plan de contingencia de esta semana, así que tiene que estar pendiente, porque estos son algunos de los temas que estamos hablando, la situación electoral en Puerto Rico, y me parece bien interesante el escenario que estamos viendo. Miren, vamos a comenzar con esto. El lunes de esta semana yo publiqué una nota y lo dije aquí en este programa que el candidato independiente al Senado, Eliezer Molina, había radicado una moción para desestimar, una moción de desestimación en la que evidencia que no solamente es un fraude lo que cometió la Comisión Estatal de Elecciones en su contra, sino que evidencia también un patrón de discrimen, porque a él exigen unas cosas que a otro candidato no se le estaban exigiendo. En el documento de 19 páginas que redactaron los abogados y que somete el abogado Juan Antonio Correa Rusi, con quien conversé, entre las cosas que planteaba, que nosotros discutimos aquí el lunes y el martes, era que la Comisión Estatal de Elecciones actuó de forma contraria a los propios reglamentos en múltiples ocasiones y permitió, en el caso del candidato independiente a la alcaldía de Cabo Rojo, Sammy Lugo Seda, no le permitieron hacer lo que le están objetando a Eliezer Molina. Él se refería, según el escrito, a que Lugo Seda, el candidato alcalde independiente, había recibido un referido para hacerse las pruebas de dopaje un viernes 22 de diciembre y que él se las hizo el próximo día laborable, que fue el martes 26 de diciembre, porque el 25 era día feriado. La comisión no tuvo reparos en esto, pero entonces se lo quieren impugnar y prohibir a Eliezer Molina cuando sometió sus pruebas, ¿verdad? También, en otro aspecto, otra de las cosas que trasciende en este caso es que la misma Comisión Estatal de Elecciones ha hecho público la situación de que Molina tiene licencia expedida por el gobierno para el cannabis medicinal, o sea, es paciente que utiliza el cannabis medicinal. Así que lo están tirando al público, públicamente, un contenido privado de su situación, ¿verdad?, de salud o de su condición. Y esto es uno de los argumentos que aparece esbozado en toda esta controversia, ¿verdad?, en torno a Eliezer Molina. ¿Por qué yo traigo esto, señores? Porque el juez que está viendo este caso en cualquier momento puede tomar una determinación. Esto es cuestión de, puede ser el mismo día de hoy o puede ser mañana, cuando el juez Raúl Candelario emita de un momento a otro el fallo que va a decidir si finalmente el aspirante al Senado independiente Eliezer Molina puede o no ser certificado como candidato por parte de la Comisión Estatal de Elecciones. En este contexto quiero traer, y por eso es que empiezo el programa de esta manera, quiero traer otro elemento de lo que ocurrió en esa vista que no había sido discutido, ni siquiera yo lo mencioné, y es importante, porque a mí me llama la atención que el Partido Independentista Puertorriqueño está respaldando a Eliezer Molina en esto, y de hecho el PIP sometió, es el único partido que sometió por escrito un documento de prácticamente defensa a Eliezer Molina en su intención de ser electo. Y el escrito que somete el Partido Independentista Puertorriqueño, donde le solicita a la Comisión Estatal de Elecciones que certifique a Eliezer Molina, prácticamente lo está endosando, es un endoso al candidato, donde el PIP está prácticamente protegiendo la intención del elector. Esa es la visión que tiene a nivel legal de ese documento. Es no tanto proteger a Eliezer Molina, sino proteger la intención que tenían los electores que querían votar por Eliezer Molina como candidato independiente. Y esto a mí me parece súper importante, viniendo del Partido Independentista, un partido que ha sido objeto de críticas por parte de Eliezer Molina, que no le quita el guante de la cara al PIP, y ha sido crítico consistentemente contra el PIP como institución. De hecho, ha sido hasta crítico contra Juan Dalmau, en algunas ocasiones hasta burlón, y estas preguntas yo se las he hecho a Eliezer constantemente. ¿Por qué critica tanto al PIB? Y él dice que el PIB ha estado ausente de las luchas, cuando yo le digo, bueno, pero es que el PIB históricamente siempre ha estado en las luchas ambientales. Que no esté contigo, o por lo menos en los momentos en que Eliezer Molina estaba, es otra cosa, ¿verdad? Pero ha habido ese roce entre Eliezer Molina y sus seguidores y el PIB. Por eso es que es sorpresivo, a mi juicio, que el Partido Independentista haya dado ese paso de defenderlo ante la Comisión Estatal de Elecciones. Y yo no quería que esto pasara inadvertido en esta discusión pública, porque me parece interesante, más que nada en el contexto político que se está dando, que el PIB haya asumido esa posición. ¿Qué pasó con el otro partido, el otro componente de la alianza, que es el Movimiento Victoria Ciudadana? Miren, una metida de pata, la abogada que, y eso salió en sala, ustedes la vieron, se quedó callada, no hizo comentario alguno, como tampoco hizo el Proyecto Dignidad. Se quedaron callados, o sea, se allanaron. El Partido Popular tampoco, y el PNP, pues, es el que está en contra de Eliezer Molina junto a la Comisión Estatal de Elecciones, que para todos los efectos es una misma cosa, PNP y Comisión, es la misma situación. Pero ¿por qué Victoria Ciudadana no habló? Pues mire, después que se dieron cuenta, ayer en la misma vista, cuando se dieron cuenta de cómo el juez estaba moviéndose, la abogada de Victoria Ciudadana como que intentó hacer algo, ¿verdad? Y trató de meter la cuchara en ese proceso. Los que hayan podido ver el vídeo de esa vista que fue hace unos días habrán notado que el juez llamó a capítulo y prácticamente regañó a la licenciada Yanis Cuadrado Ruiz, que es una licenciada relativamente joven, nueva, que estaba representando al Movimiento Victoria Ciudadana. Aparentemente, cuando ella se dio cuenta de que por dónde iban los truenos, se dio cuenta de que había debido haber entrado a a comentar y él trató de hacerlo y el juez le dijo, compañera, ya el término pasó y se lo impidió. Ella como quiera radicó una moción de reconsideración y esta la somete ante el tribunal en estos días, pero prácticamente el juez no le ha hecho caso hasta ahora. Así que lo planteo porque ese es el estatus por lo menos de las resoluciones. La Comisión Estatal de Elecciones pues obviamente también sometió un escrito diciendo que dejarán fuera de la evaluación del juez prácticamente y que le oculte al pueblo la alegación de que ¿verdad? El fraude que se alega iban a cometer con Eliezer Molina. Así que este caso es bien interesante. Este caso trae unos elementos que evidencian el control que hay bajo la nueva ley electoral, la mal llamada reforma electoral, que ustedes saben, recuerdan tanto que la criticamos en el proceso electoral anterior y todos los problemas que esto condujo, pues mire, se está viendo cada día más evidente ahora. Pero lo traigo a colación porque a mí me parece que esta decisión, lo que vaya a tomar el juez, independientemente de lo que tome, va a ser importante porque va a demostrar cómo la Comisión Estatal de Elecciones está sumida en un baño de corrupción y quien la controla es el partido que está en el poder. Tan es así que usted no ha visto unas campañas masivas de que vayan a inscribir nuevos electores. ¿Por qué? Pues porque precisamente los nuevos electores, sobre todo los jóvenes, ya están apestados del sistema y no quieren saber de los partidos tradicionales, no siguen las lealtades que antes eran las generaciones. Usted sabe que los hijos votaban igual que los padres. Pues mira, los muchachos hoy en día están en otra porque han nacido y vivido en la crisis. Así que no le creen a los políticos esa juventud. Y no es casualidad que Edwin Mundo y todo el equipo del PNP no estén haciendo esfuerzos para inscribir nuevos electores. Porque es bien lógico pues, ver que esos nuevos electores van a votarle en contra al gobierno, al PNP y al Partido Popular. Mientras tanto, sí, el Edwin Mundo y el PNP han estado haciendo una campaña muy agresiva para promover el voto y atraer votos encamados, gente mayor. Han hecho campañas en las égidas para que la gente vote y se inscriba, porque evidentemente ellos han visto sus números y saben que esa población mayor va a votar por el PNP. Y recuerden que el PNP va a ganar por una tercera parte de los votos, el 30%. Con eso gana, con eso es que Pierluisi está dirigiendo el país. Entonces, ¿dónde quedan los demás? Así que me parece interesante esto que estamos viendo. Quiero mencionar también otra tendencia que he visto en esta semana particularmente, un poco la semana pasada, pero lo que vamos de esta semana, ya hoy es jueves, el rol del Partido Popular. El Partido Popular estaba prácticamente muerto, entonces hemos visto todos los canales de televisión corporativos y los medios corporativos levantando la imagen del Partido Popular y hablando del Partido Popular y obviando como si no existiera ni Proyecto Dignidad ni, es más, el Movimiento Victoria Ciudadana es como si no existiera, ni siquiera lo mencionan, a pesar de la ¿verdad? De las objeciones que ha habido y de los casos que se han radicado para impugnar las candidaturas y prácticamente inhabilitarlos. El Partido Independentista tampoco hablan de él, no hablan de la alianza. Así que yo no sé si es que ha habido una composición de lugar entre el PNP y el Partido Popular, o es que los federales como quieren controlar la colonia y hacen eso con sus propiedades a nivel internacional. Puerto Rico le pertenece, somos una colonia de esa metrópoli. Yo no sé si el gobierno federal está moviendo sus hilos, ¿verdad?, detrás de toda esta política. Ellos dicen que no interfieren en las elecciones puertorriqueñas, eso no se lo creen ellos mismos, ¿verdad? Todo el mundo sabe la historia del gobierno norteamericano. Así que no sé si es que están viendo que hay que prestarle atención al Partido Popular para desviar la atención de lo que sucede en estos otros partidos. Y créanme, Movimiento Victoria Ciudadana tiene muchas cosas que están ocurriendo internamente y el Proyecto Dignidad ni se diga. Están pasando cosas allí y por eso es que yo levanto este tema de esta decisión que toma el PIB, que para mí es sorpresiva. Es consistente con el PIB en su defensa de la libertad, pero es sorpresiva que el PIB respalde a Eliezer Molina en su aspiración a ser candidato y respalde la intención del elector en endosar a esa candidatura independiente de una figura que ha sido crítico del PIB. Así que lo planteo porque es un tema con el que quiero comenzar el programa para que usted se lo deje y lo analice. Va a ver en la parte escrita cuando yo publique la nota todos los documentos a los que le estoy haciendo referencia. Los puede ver en todas mis plataformas, en el blog y en las redes sociales. Lo voy a compartir también en mi plataforma de Substack para que usted vea de qué se trata. Y de hecho, parte de esto es la conversación que tuve con Esteban y con Guarionex de Plan de Contingencia en el podcast que va a salir en los próximos días. Así que esté pendiente porque fue bien divertido divertida, bien sabrosa esa conversación. Me encantó, larguísima, pero bien interesante. Hablamos de los políticos, hablamos del narcotráfico y los políticos, entre otras cosas. O sea, muchos elementos de lo que está pasando en Puerto Rico. Pero bueno, ya le dije, el Partido Independentista Puertorriqueño, no hemos tocado en detalle lo que pasa con Dignidad y con Movimiento Victoria Ciudadana. De eso vamos a estar hablando bastante los próximos días. Pero hoy tengo que hablar del Partido Popular porque es inevitable la situación con el alcalde suspendido en Ponce, donde él reclama que él es inocente y que está protegido por la Constitución de Puerto Rico y los Estados Unidos, y dice que le están violando sus derechos constitucionales y que no va a renunciar a la reelección. Se le está poniendo muy difícil al Partido Popular. Y pues obviamente dice que las comunidades están con él y que la gente le dice que no renuncien y que él no va a renunciar. O sea, mire qué difícil se la está poniendo al Partido Popular Democrático. La vista para la continuación para la vista de suspensión de Irizarry Pavón se va a ver los días 14 y 15 de marzo. O sea, esta polémica va a durar por lo menos un mes más. Dos semanas más. Y esto va a estar bien, bien conflictivo. ¿Verdad? El Partido Popular ha dicho, Toñito Cruz, que va a acudir a los tribunales para que se llegue al acuerdo, pero mientras eso sucede, está secuestrado un electorado en la segunda ciudad más importante del país, que es Ponce, o de la más grande, ¿verdad? En el área sur, sin lugar a dudas, es la primera. Digo la segunda porque me refiero a la primera como el área metropolitana, ¿verdad? El componente de todos estos municipios donde se toman las decisiones políticas acá, ¿verdad? Pero Ponce sigue siendo un bastión importante electoral para todos los partidos. Así que esto es una situación bien penosa. Y como yo he dicho en otras ocasiones, esta situación del Partido Popular en Ponce no es exclusiva. Recuerden lo que está pasando con el Partido Popular en Mayagüez, la situación de Mayagüez y la debilidad que esto representa para quien vaya a ser el candidato o la candidata finalmente cuando terminen las primarias allá en Mayagüez. Y el Partido Popular tiene problemas en Aguadilla también, sobre todo con todas estas cosas y las presuntas investigaciones que hay sobre el alcalde de Aguadilla, que eso es de conocimiento público, ¿verdad? Y él incluso está hablado de ese tema. Aunque las autoridades federales dicen que no van a intervenir en el proceso electoral, pero bueno, no se sabe que hay algo ocurriendo allí. Y el municipio de Caguas, que también ha sido un bastión del Partido Popular, está bajo fuego, y en las próximas semanas se van a reactivar varias cosas que estamos investigando del municipio de Caguas. Lo estoy anticipando. Para los que me están escuchando, los odiantes, prepárense, porque lo que viene de Caguas es candela. Y eso afecta al Partido Popular en términos generales. Así que todo esto obra en función de ayudar a, en este caso, al PNP, porque al PNP le conviene que el Partido Popular siga en esta lucha. La pregunta es, ¿de verdad lo están tratando de revivir con esta figura? ¿Es el gobierno federal el que está detrás de todo esto? Y más que nada, si usted se fija, los medios corporativos están en una bobería constante. Cuando no es el bebé, y perdóneme lo que voy a decir, no me refiero de manera peyorativa a los niños de Jennifer González, Dios se los bendiga a ellos y a ella, que esté bien, de salud, lo más importante, y que es una bendición tener hijos, obviamente. Pero el tema de la maternidad y de su preñez y su maternidad es un asunto personal. Lo mismo que la novia del gobernador, ¿a quién le importa si tiene o no novia? Mire, eso es su vida privada, que haga lo que le dé la gana, porque para eso es un adulto, y si no es nada obligado, mire, que haga lo que quiera. Pero ¿por qué nosotros como electores y como público tenemos que estar sometidos a estar viendo esa novela turca de que cuando no es el que ella preñó, que si cuando no era el sonograma de los gemelos, que si qué nombre le voy a poner, que si los parió antes de tiempo, que si le indujeron el parto, que si la nena está bien, que si el baby shower? Mira, tú sabes, esas son cosas personales, eso no le importa al pueblo. Lo mismo que el gobernador, que está tratando de hacer lo mismo que había hecho hace un montón de tiempo Sila Calderón cuando se casó en Fortaleza. ¿Ustedes se acuerdan? Mira, ¿a quién le importa? Esa es su vida personal. A mí lo que me importa es que mientras eso sucede, la discusión pública, cuando no hablan de su vida personal, y hablan ahora de Aníbal Acevedo Vilá y de Zoe Lavoy, de nuevo, who cares? Esa es su vida, son adultos, hagan lo que quieran. O sea, eso a mí no me va ni me viene. ¿Eso resuelve en algo los problemas que tiene la gente? ¿Eso evita que maten a una mujer en un feminicidio? ¿Eso evita que maltraten a un viejito o que lo tengan en el abandono y que después venga la secretaria de la familia a tratar de jactarse? Mire, no. Pues por eso es que yo estoy diciendo, nos tienen en esta bobería. Y cuando no hablan de las vidas personales, entonces es el tema noticioso de los medios corporativos y de discusión de los ¿verdad? Payoleros políticos que están como comentaristas y son políticos, ¿verdad? Electos o son candidatos políticos o cabilderos del PNP y del Partido Popular en los medios corporativos, pues mira, el tema es, pues, ¿quién está recaudando más dinero? Esa es la discusión pública que hay. ¿Quién recauda más dinero político? Y pues, hasta de una manera, yo lo veo esto, hasta es como una falta de respeto al país, porque el gobernador pues se jacta de que es el que más recaudos está generando. Entre la gente rica con él, están pagando su dinerito, chévere, perfecto. Además de los super PACs que tiene, que son, por lo menos ya hay dos super PACs que se sabe grandes. Y mientras tanto, eso es para su propia gente. ¿Dónde está el pueblo que necesita la ayuda? ¿Verdad? ¿Dónde están esas discusiones? ¿Dónde está, por ejemplo, la discusión de lo que dije hace unos minutos, de que la Comisión Estatal de Elecciones y los partidos tienen que atraer nuevos electores? Porque los jóvenes, mire, la mejor manera de un joven expresarse es lo que hemos visto en todos estos estudiantes de las escuelas públicas y de la Universidad de Puerto Rico haciendo los videos demostrando la precariedad, ¿verdad? La destrucción de las escuelas y los planteles, las inundaciones, los baños sucios. Trataron de desmentirlo, pero como eran tantos y tantas escuelas, el gobierno no le quedó más remedio que aceptar que es la realidad. Entonces, esos jóvenes, que posiblemente este sea su primer voto, no están siendo incorporados en esta discusión pública. Es como si no existieran. Esa realidad no importa. Estamos hablando, y los medios y la gente quiere que hablemos solamente de la preñez y los bebés de Jennifer González, el noviazgo del gobernador y que cogió más chavo. Yo le pregunto si esto es lo que el pueblo de Puerto Rico merece y lo que el pueblo de Puerto Rico necesita. No, señor, en absoluto. Y mientras este siga siendo el tema de discusión, pues mira, esto nos va a seguir afectando. Y de hecho, les anticipo, en la conversación que tuve con los amigos, ¿verdad? Guarionex y Esteban, del podcast Plan de Contingencia, que va a salir en estos días, hablamos un poco también del aumento de los casos de narcotráfico y la vinculación que hay entre política y narcotraficantes. Y los narcos. Hablamos abiertamente de ese tema y yo quiero decirles que yo estuve conversando esta semana con funcionarios federales de la DEA y de otras agencias que los llamé para pedir información. Los voy a estar trayendo al programa la próxima semana para hablar un poco sobre la estadística de incidencia de droga en Puerto Rico, que está cada día peor. La situación es fuerte, las incautaciones y la droga que se consume en Puerto Rico y que se trafica por aquí. Tiene mucho que ver con lo que está sucediendo, las matanzas que hay, la incursión de hasta submarinos para entrar droga por cualquier costa del país. Y según me decían en la DEA, por ejemplo, en la DEA nada más, y aquí hay otras agencias que, ¿verdad?, que cogen, ¿verdad?, y que incautan este tipo de material, pues en el caso de la DEA, casi todo lo que está subiendo es el fentanilo. Y la cocaína sigue siendo la droga por predilección, según el dato que me dio el portavoz de la DEA. O sea que estamos hablando, déjame buscarles el dato mientras estoy hablando con ustedes, estoy buscando mis notas aquí precisamente para hablar sobre esto. Unos temas extremadamente fuertes. Déjame ver dónde está aquí. Ahora se me perdió el dato, Dios mío. Bueno, cuando lo encuentre se lo dejo saber, pero me pareció interesante que diga, míralo aquí, 70,000 kilos de cocaína se cogieron el año pasado nada más de lo que pudieron capturar, metanfetamina, heroína, crack, casi 6,000 kilos, imagínate, de crack, 17,000 de fentanilo, del fentanilo, uno de los modelos de fentanilo, pastillas ilegales casi 3,000 kilos, pastillas de fentanilo 27,000 kilos, pero me decía él que todo sigue siendo la cocaína, la droga por predilección en este tráfico tan malsano. Y fíjense, mientras yo hablo de esto y usted lo ve en la calle, porque por eso es que está viendo tantos asesinatos y tantas masacres, ¿de qué está hablando nuestra prensa y medios corporativos y los fabulosos analistas políticos que vemos en radio y televisión? Pues miren, pues de la encuesta del Partido Popular, que si el alcalde de Ponce, que si los nenes de Jennifer González y la novia del gobernador, para que usted vea. Así que nada, lo planteo porque por eso es que yo trato en este programa de traer los temas que no se están discutiendo. Esto del PIB respaldando a Eliezer Molina a nivel judicial me parece importantísimo y es un tema que se tiene que discutir en este contexto, por lo que he mencionado ahora. Y son candidatos, se postule o no, gane o no Eliezer Molina, la realidad es que es una contienda interesante y los planteamientos que él ha levantado en torno al proceso electoral para mí son dramáticos. Es importantísimo, así que hay que cubrirlo y estos son los temas que tenemos que traer. Tengo que hacer una pausa, cuando regrese voy a hablar de la economía y voy a hablar de la cultura también, para que ustedes escuchen parte de lo que he estado haciendo en estos días. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, hoy trasciende una noticia que no es nueva, que es algo que ha estado ocurriendo mucho en los últimos años, pero los invito a que lo lean en primera hora sobre el tema del café boricua, cómo lucha por mantenerse en nuestra mesa ante la falta de mano de obra y los cantazos que sigue recibiendo por desastres naturales que siguen golpeando a esta industria centenaria. El café, evidentemente, después tuvo un golpe muy fuerte después de los huracanes y las inundaciones, ¿verdad? Y las sequías que ha habido aquí. Pero también hay una intención del gobierno de empezar a importar mano de obra y es necesario para poder atender estas situaciones, y esto pues es parte de lo que se discute. Pero aquí lo importante es que pues Puerto Rico era un país, como dice nuestro nombre, rico, rico en cultivos. Nuestros abuelos y la gente que vivía en los primeros 20, 30 años del siglo XX cultivaban en sus casitas, ¿verdad? En los patios, ellos vivían arrimados muchos de ellos en finca, ¿verdad? Pero ahí usted podía, como yo le decía a la profesora, me decía a mí la profesora Rivera de este tema de historia, me estaba hablando el otro día y me decía, mira, podían sembrar yuca, ñame, yautía, plátano, sembraban también lerenes, que eran productos de aquí, consumían lo que sembraban en sus patios. De buenas a primeras, cuando llegaron los norteamericanos que empezaron a controlar y a crear los monocultivos y el café y el azúcar, pues estos otros cultivos que tenía la gente en los patios dejaron de hacerse. Hubo después la industrialización y la gente pues prefirió estar en lo que estamos ahora, que es importar nuestro alimento, y poca o casi ninguna, ¿verdad? Es muy poco lo que se hace y se produce aquí. Así que aquí tiene que haber un cambio de mentalidad, ¿verdad? Para tratar de respetar y respaldar esta cultura y este aspecto que podría salvarnos nuestra economía. Yo digo que esto es sumamente serio, el ejemplo del café, pero las otras cultivos iguales. Porque imagínese, y Dios no lo quiera, que aquí surja una guerra mundial, como a veces uno piensa que podría pasar con todos estos conflictos en Gaza, en Ucrania, todo el escenario que hay a nivel global. ¿Estamos preparados para sobrevivir en Puerto Rico cuando todo lo importamos? Recuerden lo que habíamos hablado aquí con el profesor Carlos Severino, que habíamos hablado precisamente de eso mismo. Yo le pregunto a usted, ¿usted se siente seguro? ¿Verdad? ¿Sobreviviría la industria del café, la agricultura y otros aspectos de la agricultura si no tenemos las importaciones, o nos vamos a terminar comiendo entre nosotros mismos? Esas son preguntas serias, no es una exageración, es algo que podría estar sucediendo, así que es bien peligroso esta situación. Pero bueno, quiero cambiarles un poquito el tema. Quiero hablar de cultura y de las cosas que a mí me encantan. Ustedes saben que soy amante del teatro. Y cada vez que hay obras y me invitan, pues me gusta conocer los temas. Y esta es una obra, es un monólogo que va a subir en escena este fin de semana. Lo dirige el queridísimo amigo y hermano Roberto Ramos Perea. Es una obra de su creación. Y la interpreta el primerísimo actor puertorriqueño Joaquín Jarque. Joaquín me había hablado de esto hace varias semanas. Yo lo he mencionado en este programa. Y fíjense que en esta ocasión Joaquín se movió y ha empezado a salir el reportaje y los artículos en diferentes medios de comunicación, y él ha estado haciendo promoción, compañeros en otras emisoras de radio y en los periódicos han hablado de esta puesta en escena que va a estar en varios teatros alrededor de Puerto Rico. La obra se titula ¿Y nosotros somos qué? ¿Somos unos qué? Y es una obra, en un monólogo donde lo que están es cuestionando y retando todas estas generalizaciones y todos estos estereotipos y toda esta negatividad que hay hacia los hombres en esta sociedad. Y a mí me pareció bien interesante, tengo que mencionar, dejé que corriera, y a diferencia de otras ocasiones que soy la primera en publicar, dejé que pasara porque quería ver cómo esto iba desarrollándose, pero tuve la oportunidad y el honor, porque es que la realidad es esa, que me invitaron, como siempre, a ver un ensayo, pero esta ocasión el ensayo fue en la casa de Joaquín Jarque. Así que estuve con Joaquín, con Roberto y con algunos actores que estaban allí también, viéndolo cómo se prepara para poder memorizar. Y yo la primero que tengo que decir es que, mira, me quito el sombrero, usted tenga. Yo sé que los artistas puertorriqueños son extraordinarios. Aquí hay unos grandes actores. Pienso en Teófilo Torres y todos que hacen monólogo, ¿verdad? Bien reconocido. Pero sabe, de verdad que lo que yo vi de Joaquín es cosa aparte. Y Joaquín es, Joaquín Jarque es un excelente actor. Y yo decirlo, pues yo creo que quedó un poco corta de tratar de describir lo bien que lo hace. Y más que nada, esta obra, este monólogo, es una respuesta a un monólogo anterior que había hecho Roberto Ramos Perea hace unos años, que fue una obra que él presentó sobre lo que sufrían las mujeres y que la puso en escena para Angela Meyer. Y ha tenido tanto éxito que se ha presentado muchísimas veces en Puerto Rico, en República Dominicana, en México, hasta en España. Y esta vez, pues, Roberto decidió hacer la respuesta desde el punto de vista de los hombres. ¿Qué piensan los hombres? Y nada, o sea, ¿qué es lo que hace? ¿Cuáles son las vivencias del hombre? Sobre todo en estas conversaciones actuales donde pues hay veces que, como hay tanta violencia, la realidad es el hombre que es decente, que trata de vivir bien, los pisotean y las mujeres los maltratan. Entonces, como siempre, hay hombres buenos y hay hombres malos también. Pero ¿qué pasa con los hombres buenos que no se respetan o no los honran en esta cultura, verdad? Todo es hacia el tema de las mujeres como víctimas, pero hay hombres que son víctimas también, incluso hasta de maltrato. Esta obra va a subir en escena este próximo 2 de marzo, esto es este fin de semana, en el Centro de Bellas Artes de Caguas, allí en Monero, y pues desde la comicidad, de lo cómico, trata de discutir lo que los hombres viven. ¿Cómo es el feminismo? ¿Cómo ha afectado, verdad, el feminismo que se supone que venga de una base de justicia y de equidad hacia la mujer? ¿Cómo se ha ido convirtiendo en un proceso de demonizar a los hombres, demonizar lo masculino, atacar lo que es masculino y convertirlos en ocasiones hasta los enemigos? Porque como el patriarcado es tan fuerte, la persecución y el maltrato a las mujeres es tan fuerte, cuando se trata de un hombre que no cumple con esa, ¿verdad?, un hombre normal, un hombre tranquilo, pues tampoco, también es víctima un poco del mismo patriarcado, es víctima de estas generalizaciones injustas de que todos los hombres pues son malos. Mira, no es así. Así que este espectáculo, dentro del punto de la risa, está bien escrito, bien pensado, bien profundo y nos va a poner a reflexionar. Yo quiero compartir con ustedes un poquito de la, ¿verdad?, el ensayo que hizo Joaquín, que voy a ver si puedo subir estos vídeos a las redes sociales para que vean el entorno, cómo él se preparó. Escuchen esto.
Buenas noches. Buenas noches. Soy Mario Pérez Casanova. Y soy una mujer. Vamos, no se me malentienda por los macharranes abusadores o las feministas armadas que generalizan todo. Soy simplemente mujer. No soy LGBTQXYZ, ni trans, ni binario, ni cisgender, ni whatever fucking gender I want to be. Ni ninguno de esos jodidos términos.
Y esos términos, y disculpen que dije una palabra hizo es, pero él se envuelve y siguió hablando. Y es interesante porque esos son los términos que ahora se imponen, que uno tiene que decir, bueno, ¿de qué eres? Hombre, mujer, LGBTQ+, y la gente se confunde. Mire, yo le tengo que decir que esa obra es maravillosa. Lo que vi, yo no vi el ensayo completo porque dije, no quiero verlo porque quiero ver la obra, ¿verdad? Pero fue yo estaba, es como dicen en inglés, mesmerized. Estaba hipnotizada realmente por la forma en que se van hilvanando los temas en esta obra y cómo el hombre y la mujer también, cómo debe proteger de estas relaciones tóxicas ¿verdad? La figura del hombre en esta sociedad. Las mujeres también tienen que empezar a entender la psiquis de los hombres un poquito mejor. Y pues a mí me pareció un poquito interesante cómo se plantea esto para que se pueda coexistir adecuadamente. Así que pendiente, porque esto va a comenzar este fin de semana. Se va a presentar en el Teatro de Caguas, pero también van a estar en el Teatro Municipal de Atillo en marzo. Van a estar en Yauco, en el Teatro Ideal, el 16 de marzo. En el Café Punto Fijo, en el Bellas Artes de Santurce, en marzo también, 23 de marzo. Y en el Teatro América de Vega Baja, el próximo 1 de junio. Si usted quiere más información sobre esta obra, este monólogo, lo puede buscar a través de www.prticket.com y pendiente a los medios. Él ha estado bastante promoviendo esto bastante y a mí me parece fascinante esta obra. Así que lo planteo, no voy a entrar más en detalle, tiene que ver las imágenes que voy a estar compartiendo sobre este trabajo que hace Joaquín Jarque, excepcional, y en la escritura como siempre, magistral de parte de Roberto Ramos Pérez. Así que no se puede perder esta obra y que nosotros somos unos ¿qué? Pues mire, eso es lo que sube en escena. Así que los invito a que la vean, no se la pueden perder. Y por cierto, yo creo que esta ley, esta medida, ¿verdad? Esta obra de teatro viene en un momento donde se están radicando unas leyes que cada día son más fuertes hacia las personas que son de otras comunidades, como los homosexuales, por ejemplo. Y quería, pues antes de irme a la pausa, mencionar esto. Esta mañana lo dije en los titulares. Da la casualidad que hoy en varias partes del mundo estamos viendo como un retroceso, ¿verdad?, a los derechos civiles. Y pues llamo la atención de lo que está pasando en El Salvador, lo que está sucediendo en Qatar y lo que está sucediendo en Ghana. En términos de Ghana es el país africano. En términos de El Salvador, pues tengo que mencionar, que, y esto pues trasciende públicamente en el día de hoy, que el presidente Nayib Bukele arremetió contra el tema de la perspectiva de género y la sacó de las escuelas públicas del Salvador. Así que usted sabe que la educación con perspectiva de género lo que busca es la equidad, ¿verdad?, y el respeto, pero pues no se ha presentado desde ese punto de vista. Él lo ve como un ataque y una imposición, y esa es parte de la discusión que vamos a estar viendo aquí en los próximos meses. Si Elizabeth Torres, la premisa desarticulada, sale electa, ese es uno de los temas que ella va a traer, porque está hablando constantemente de lo que es la perspectiva de género y eso pues va a ser tema de discusión. Así que eso pasó en El Salvador. En el país africano de Ghana, el Parlamento aprobó un proyecto de ley muy polémico, el anti-LGBTQ+, ¿verdad?, así le llaman. Después de casi 3 años de deliberaciones, este proyecto de ley impone una pena de prisión de hasta 3 años. Para cualquier persona declarada culpable de identificarse como miembro de la comunidad LGBTQ+. También impone una pena máxima de cárcel de 5 años por formar o financiar grupos de LGBTQ+. Así que miren que no estamos tan lejos de la realidad. Esta situación es muy fuerte y vamos a seguir viendo la forma en que se maltrata a otros seres humanos que sencillamente pues tienen otras condiciones de a quién quieren, a quién aman y a quién dejan de amar. Y esa es parte de la controversia. Y el tercer país que le quería mencionar es el de Qatar, donde pues está prohibiendo unas expresiones públicas. Eso fue parte de lo que también trascendió en el día de hoy. Así que, como vemos, los derechos no están garantizados en otras partes. Hay que siempre luchar por el respeto a la dignidad de todo ser humano, sea hombre, sea mujer, sea miembro de la comunidad LGBTQ+. Y esta defensa tiene que hacerse porque estamos viendo estas movidas en distintos países del mundo. Así que es importante tratar estos temas. Voy a una pausa. Tengo el break ahí y regreso enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita, cubre 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Mi plan de salud, cubre todo Puerto Rico. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Quites el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poincar y márcalo así.
Llévame con Poincar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Pa'l chinchorro, pa'l trabajo, pa' la rumba, pa' la playa. Llévame con Poincar para donde vayas.
Vamos con Poincar.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, en el periódico de The Telegraph, que es uno de los periódicos más importantes del Reino Unido, en Inglaterra, es un periódico muy prestigioso, yo suelo mirarlo, al igual que el Guardian, por ejemplo. Ellos hacen un listado de quiénes son y cuáles son los países más peligrosos en el mundo, y aparece Puerto Rico como el número 1 en el Caribe. El único que nos supera en peligrosidad es Haití, que todo el mundo sabe que ni siquiera hay gobierno. Están, ayer secuestraron a unos religiosos católicos también, y hay una serie de situaciones muy fuertes. Y esto es importante porque esta información no se reveló en aquel viaje donde gastaron miles y millones de dólares los miembros del gobierno de Puerto Rico, que fueron más de 100 personas a España, donde se codearon con la aristocracia, intercambiaron medallitas, se degustaron tapas y vino y supuestamente promovieron a Puerto Rico como un destino tranquilo, seguro y limpio, que brilla. Sí, Pepe. Mire, ¿cómo usted va a estar haciendo eso cuando a las pocas semanas aparece este artículo tan demoledor en Inglaterra? Y esto a mí me parece que es bien peligroso en términos de proyección, porque estamos sobreprometiendo sin cumplir. Cuando vengan estos turistas y los asalten aquí, pues ya usted sabe cuál va a ser la percepción de que no se está atendiendo el tema de la criminalidad. Y esto es sumamente serio. De hecho, en esta historia, para que usted tenga una idea, Puerto Rico se ubica como el país más inseguro para los viajeros en ese artículo, con un índice de 34 de 100. Puerto Rico es destacado como el más peligroso en la lista, según los datos de información pública recopilados por el blog de viajeros Travel Safe Abroad, ¿verdad? Ellos dicen que Puerto Rico tiene un riesgo mediano para viajeros, señalando que en general es seguro, es un poco seguro, pero que se deben ejercer precauciones cuando la gente va a la calle, sobre todo en las ciudades y de noche. En la misma información destaca que la mayoría de los crímenes que se cometen no son violentos y que las probabilidades de que los turistas sean atracados es muy baja. Claro, porque no hay estadística. Esas estadísticas no se contabilizan, pero sabemos que, por ejemplo, las violaciones a turistas y los asaltos están bien proliferados, sobre todo en toda esta área donde hay gente que han convertido zonas residenciales en Airbnb, pues eso está sucediendo. Y obviamente aparece que Puerto Rico está quinta en la posición con 74.52 robos por cada 100.000 habitantes, pero que aclara que esos datos son del 2018. Así que los planteo porque esto trascendió públicamente y son de esas cosas que nos tienen que poner a pensar de dónde nosotros estamos parados, ¿verdad?, como pueblo. Y lo traigo en el contexto de la violencia que se está viviendo a nivel regional aquí en toda nuestra América Latina, ¿verdad? Acaba de salir también un estudio que publica Freedom House sobre la libertad en el mundo, y dice que en términos generales en todo el planeta la libertad ha caído en picada en este 2023 y lo que va de 2024. Obviamente Nicaragua, Venezuela y Cuba se presentan como los países donde no hay libertad en América Latina, pero hay otros que están subiendo allí. Y lo más que me llama la atención de este otro estudio es que la libertad a nivel mundial experimentó un declive profundo y amplio, que casi 4 de cada 10 personas en el mundo viven en países donde no hay libertad. Pues esto nos pone a pensar, ¿verdad?, según este think tank que se llama Freedom House en los Estados Unidos. De 195 países analizados en el último informe sobre el estado de la libertad y la democracia, un 38% de la población dijo que vive en naciones no libres, un 42% en países parcialmente libres y un 20% en territorios libres. Según ello, el resumen empeoró en el 2023 en países como en regiones como Indonesia, en Níger, en Nagorno, donde la situación está bien fuerte, en Tailandia, Nigeria también, los derechos políticos y civiles se están limitando. Pero obviamente en nuestro entorno está Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿verdad?, como eje con lo que ellos llaman el autoritarismo arriesgado, que junto a Haití son los únicos países en este continente americano considerados no libres. Esto es una clasificación que afecta a 56 países en 11 territorios y que abunda en África y en Eurasia. Así que me parece importante que esto se detenga, ¿verdad? Y esto es un deterioro de la democracia en los distintos países. Y esto pues abona a que se siga deteriorando los derechos que tiene la gente a vivir en paz, tú sabes. Y esto es parte de lo que quiere levantar ese estudio de Freedom House, con la realidad de cómo se ven los ciudadanos en un mundo donde hay 4,000 millones de personas, ¿verdad? ¿Cuáles tienen derechos y cuáles no? Ucrania, por ejemplo, que está en medio de una guerra, ha sido degradada más por los derechos básicos en las zonas ocupadas y también ha intensificado la represión por parte de Rusia, incluso al interior de Rusia también. Rusia, Perú, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y la Franja de Gaza son algunos de los lugares cuya situación de derechos y libertades ha empeorado, mientras que Mauritania, Liberia, Nepal y Tailandia protagonizan algunos avances. El resultado de esto de la libertad mundial acumula 18 años continuos de retroceso. O sea, cada día más el mundo se dirige hacia autoritarismo y termina a veces con muertes y asesinatos e intimidación. De hecho, muchos de los que lo experimentamos este tipo de persecución somos los periodistas que en países latinoamericanos nos matan. Los asesinatos es la orden del día en algunos de estos países, y también quería traer ese dato de otra historia, me pareció muy importante. El tema del asesinato, la intimidación y el acoso judicial, México aparece entre los países más violentos para ejercer el periodismo. Aunque hubo una disminución, hay 500, comparado a años anteriores, ya se contabilizaron 561 agresiones contra la prensa en el 2023, una cada 16 horas. Así que México es uno de los países más peligrosos para ser periodista en todo el mundo. Al margen de las zonas de guerra, el país sigue siendo de los primeros puestos porque los atacan. El artículo 19, una organización que defiende los derechos de los periodistas, recogió y registró 561 agresiones durante el 2023. Es decir, un periodista o un medio de comunicación fueron atacados cada 16 horas por ejercer su labor, por informar. Esta cifra incluye la desaparición del reportero Juan Carlos Hinojosa de Nachitlal y Veracruz, del que todavía se desconoce su paradero, y el asesinato de otros 5 periodistas: Ismael Villagómez en Chihuahua, Jesús Gutiérrez de Sonora, Nelson Matos en Guerrero, Luis Martín Sánchez de Nayarit y Marco Aurelio Ramírez en Puebla. Yo menciono estos nombres y estas regiones porque son periodistas que los matan en todo el planeta, y ya se sabe que el año más sangriento para la prensa en México fue el 2022. Ha habido una merma en 2023, pero con todo y eso es una cosa bastante fuerte. También es interesante la violencia que hay a nivel administrativo hacia el ejercicio del periodismo, y ellos hacen un análisis de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Felipe Calderón para acá, ¿verdad? Cómo se han documentado 172 agresiones desde el 2011. Se ha documentado una alza grande de casi 227% con respecto al 2023 en términos de agresiones y de persecución. Y pues traigo esto, que también durante el gobierno de Peña Nieto en México hubo esa situación, la intimidación por parte de las autoridades locales, el uso ilegítimo del poder público para agredir a los periodistas a través de funcionarios públicos, ¿verdad? Y las guardias privadas, que son temas que se ven allí como amenaza, las amenazas más latentes hacia el ejercicio de la prensa, que son grandes, ¿verdad? Cuando uno mira y habla sobre el silencio del periodismo, ¿verdad? ¿Cómo tú combates el silencio del periodismo? Pues mira, hay una manera de tú denunciarlo, lo que está pasando. Uno es que la lucha contra ese silencio, que por ejemplo, en México, el cartel de Sinaloa manda a callar a los periodistas y los mata tan sencillamente de esa forma. Lo callaste, pues te pega un tiro y lo mataste. Los secuestraron, los torturaron. Pero también está el silencio del gremio, que deja de cubrir temas por temor a que pues arresten o maten a los demás. La segunda alternativa que utilizan son las agresiones contra los periodistas, y por lo menos en México quedan en total impunidad. Que es muy fuerte. Eso pasa también en Brasil con mucha fuerza. Y el tercer método que utilizan es el método judicial, para tratar de ir desgastándolo con demandas, amenazas de demanda y ese tipo de cosas. Eso es lo que están haciendo en Puerto Rico, ese tercero, que es agotar a las personas y a los medios a través de estas campañas de descrédito, que está contabilizado. Yo les invito a que la busquen, porque es parte del problema que enfrentamos no solamente los periodistas, sino todos como gremio. Usted puede estar trabajando, quizás cogiendo un video de una sobrina suya en un cumpleaños, o de un sobrino o de su mamá, y cualquiera puede utilizarlo para imputarle estas cosas. Así que la defensa de la libertad de expresión es algo que debemos enarbolar todos, porque es una lucha incesante y una lucha y un derecho que se tiene que proteger, el derecho de la gente a tener libertad para pensar, accionar, y más que nada la libertad para decidir qué hacer con su vida. Y pues estas leyes que se han ido aprobando, lo que hacen es provocarlo, precisamente eso. Eso es parte de las quejas que hay en torno a la libertad de prensa y a la libertad en general, ¿verdad? En todos nuestros países. Entonces, yo le añado, por ejemplo, en Guatemala, al periodista José Rubén Zamora Marroquín, que todavía sigue preso, ¿verdad? En Honduras, una condena a Cesario Alejandro Félix Padilla Figueroa. Y en China, pues hay un periodista, el escritor Zhang Xuan, que también, además de periodista, es escritor, ha sido condenado a muerte, en muerte en suspenso, tras un juicio profundamente viciado. Así que y ya sabemos lo que sucede en estos países, pues nosotros tenemos que defender nuestro derecho a la libertad de expresión y protegerlo, y sobre todo proteger a los periodistas, sobre todo en estos momentos donde estamos creciendo más los periodistas independientes. Hay que tener cuidado porque se ejerce una función. Un periodista no es cualquier persona que se para con una cámara. Usted puede desarrollar una destreza, pero para hacer trabajo periodístico requiere ética y requiere consistencia y requiere profundidad. Y a mí me parece que a veces eso es lo que adolece en este país. La gente pues piensa que todo es lo mismo, pues no. Hay unos que sí y hay unos que no. Hay que hacer unas divisiones. Mis amigos, con este pensamiento los dejo. No sin antes darle las gracias por la sintonía y por el apoyo a este programa. Y nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Muchas gracias y será hasta mañana.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, En Blanco y Negro.